Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a agosto 4, año 2021, dándole la más cálida bienvenida a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Tras la Noticia a través de las ondas de Radio Martí de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral, y dándole el welcome back a mi querido Tomás Realado. ¿Cómo está usted, don Tomás?
Caridad, muchas gracias por esa bienvenida. Muy buenas tardes.
Siempre
para
decía
ti,
mi abuela, para... Caridad.
Bueno, imagínate, a mí mi madre, en paz descanse, también me decía Tomás Napoleón. Cuando yo escucho el Tomás Napoleón ese, ya me pongo de punta. Pero, sabes que lo digo con mucho cariño. Te doy las gracias, primero, por dejarme tomarme estos días. Sabes que celebré mi cumpleaños y por eso estaba con mis hijos y mi pareja, que salimos de vacaciones por unos días, pero de regreso, y al regresar, escuchando todas las noticias, obviamente Cuba reportando, y hay que decirlo de esta manera, el régimen reportando más de 98 personas muertas a causa del COVID. También acá en el sur de la Florida, la noticia de que un urbanizador muy, pero muy conocido por...
De eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado en la segunda media hora. No me mates la paloma antes de que llegue al nido.
Pero no me la mates. No te la voy a matar, pero le digo como el preview a las personas que esa noticia ha sido una noticia muy, pero muy bienvenida por muchas personas en la tarde de hoy, ya que fue anunciada, desde que ha sido anunciada, no ha parado de replicar en las redes y en diferentes
imagínate
partes.
Tú, si cuando llegues a qué cosa no va a pasar aquí.
Exactamente, eso. Yeah. So, hablaremos de eso con nuestro invitado en la segunda media hora, pero obviamente el tema de Cuba.
No, indudablemente, Tomás, están... y yo sé que tú has seguido a través, a pesar de estar tomándote los días de vacaciones, muy merecidos, por cierto, has estado indudablemente ahí al pie del cañón, no solamente viendo las transmisiones nuestras en Radio y Televisión Martí, sino también informándote a través de cables internacionales, y la represión ha sido parte del diario vivir del pueblo cubano. Ha habido un antes y un después del día 11 de julio, en que pues el pueblo se tiró a la calle, y así precisamente es. Tenemos en línea telefónica desde La Habana, Cuba, pues ni más ni menos que al profesor Juan Antonio Madrazo Luna, quien es justamente el coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, el cual también estuvo arrestado, el cual ha sido víctima de represión, pero bueno, creo que tenemos ya el contacto establecido y vamos a darle la más cálida bienvenida. Buenas tardes, Madrazo, ¿cómo está usted en la tarde de hoy?
Buenas tardes a ti y a todo el equipo de Radio y Televisión Martí por este contacto.
Bien, usted tiene una noticia muy importante, independientemente de toda la represión que se ha desatado y que usted nos va a actualizar, creo que se han observado arrestos en las últimas horas.
Sí, en las últimas horas nos ha llegado la información del arresto acá en La Habana del líder político Manuel Cuesta Morúa, que forma parte también del Consejo por la Transición Democrática de Cuba. En horas de la mañana, Manuel Cuesta Morúa se disponía a acompañar a la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, el cual también está detenido desde el 30 de abril.
Como no, ya lo creo, y está haciendo una muy fuerte campaña
Sí.
Por favor, ya lo creo que sí. Adelante.
Recordemos que Lázaro Yuri Valle Roque también fue uno de los que cubrió la protesta el 30 de abril ahí en la calle Obispo, que también está sujeto a investigación, a un proceso penal, y resulta que de pronto le estábamos dando seguimiento, estábamos en contacto con Manuel, perdimos el contacto con Manuel Cuesta Morúa. Las noticias, es decir, la información nos dice que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado, y recordemos que del propio Consejo por la Transición Democrática de Cuba, desde el propio 11 de julio, también está detenido el líder de UNPACO, José Daniel Ferrer, y desde el 12 de julio está detenido Félix Navarro Rodríguez. Y yo creo que, y a mi modesta apreciación, yo pienso que estos arrestos también responden a la necesidad del régimen de utilizarlo a ellos como chivo expiatorio. Es decir, generalmente el régimen continúa amplificando de que las protestas que se registraron en Cuba, que no las reconocen como protestas, más bien las reconocen ellos como disturbios, actos vandálicos, ellos han estado amplificando que esta fue una operación política muy bien organizada desde Estados Unidos, y por supuesto detrás de esto está la contrarrevolución interna, y por supuesto intentan buscar culpables y utilizar de chivo expiatorio a líderes como el caso de Félix Navarro, el caso de José Daniel Ferrer, y no dudo también como Manuel Cuesta se ocupa también del área de la comunicación dentro del propio Consejo, también lo quieran encauzar. Es decir, todavía hay una cacería de brujas en el país, todavía la propia seguridad del Estado sigue buscando, identificando personas, tocando puertas, posibles manifestantes que estuvieron en la protesta. Ahora mismo, hace no menos de 15 minutos, yo acabo de comunicarme con Danis Iglesias, la cual es la esposa del rapero Richard Adrián Zamora Brito, más conocido como El Radical, que también está detenido desde el propio 12 de julio. Él reside en el municipio de Colón. Él participó en la protesta el 11 de julio en Colón y fue detenido el mismo 12 de julio, fue detenido por la seguridad del Estado. Durante muchos días, Richard Adrián Zamora Brito estuvo incomunicado en el Centro de Operaciones Policiales de Matanzas, bajo investigación. Actualmente se encuentra detenido bajo prisión provisional en el Combinado Sur de Matanzas, conjuntamente con Félix Navarro y Ramón Abascal. Con el caso de Richard Zamora, resulta que hasta la fecha no se sabe la causa por la cual va a ser procesado Richard Zamora. Es decir, de pronto la instrucción penal ha dicho que es por desacato, por desorden, por lanzar una piedra, pero en realidad no le han dado a la esposa de Richard una causa, un documento de la propia fiscalía, del propio tribunal, en el cual legalmente haya una acusación. Entonces, la tercera vez que la esposa de Richard, el instructor penal, le dice que está autorizada una visita al combinado, y es la tercera vez que ella sale de Colón, va al combinado sur, y resulta que la visita le es denegada. Entonces, es una situación bastante, bastante compleja. Tenemos el caso, por ejemplo, de María Cristina Garrido y el caso de Angélica Garrido también, que son hermanas que residen en el municipio de Quibicán. En el caso de María Cristina Garrido Rodríguez, que es una activista de derechos humanos, a ella la acusan de liderar la protesta ahí en Quibicán, de desacato, de desorden público. Ella está ahora mismo de regreso en el Centro de Investigaciones del DTI, ahí mismo en Quibicán, pero anteriormente estuvo casi 14 días en la prisión provisional conocida como la prisión del SIDA en San José de las Lajas, donde en dos ocasiones después de ella haber el esposo haber accedido a la visita en dos ocasiones, le fue propinada una paliza por dos combatientes del penal. En el caso de la hermana Angélica Garrido, también está ahí mismo en el Centro de Investigaciones de San José de las Lajas, también bajo un proceso penal, también de desacato, de desorden público, y es una cifra bastante notable de mujeres que algunas procesadas ya, otras que van a procesar, y por supuesto
hasta menores de edad, tengo entendido, Madrazo.
Sí, hasta menores de edad, por ejemplo, un caso lamentable, y creo que el testimonio de ella está en Cubané, es el caso de la joven afrodescendiente Gabriela Sequeira Hernández, estudiante de contabilidad con 17 años, la misma el 11 de julio regresaba de ella de peinarse en la peluquería, ella ve los disturbios ahí en la Virgen del Camino, y de pronto cuando las tropas élites de la llamada Avispas Negras empiezan a hacer la recogida, resulta que ella fue llevada para la oncena unidad de ahí de San Miguel del Padrón. Todo el tiempo ella estuvo diciendo de que ella era una menor de edad, los padres sin saber nada, casi una semana detenida, la llevaron para Cinar Dabó, y ahí ella, ¿cómo se llama esto?, recibió los insultos más humillantes que hay. Entonces, bueno, ahora mismo está ella en casa bajo reclusión domiciliaria, esperando un proceso sumario. Está el caso, por ejemplo, de Alexander Hall, que es asistente del investigador Tomás Fernández Robaina, militante de la Juventud Comunista, que también salió ese día a protestar, y también, bueno, cuando uno ve los testimonios de tanta gente joven, menores de edad, mujeres, es realmente impresionante que para nada nos sorprende. Sabemos cómo actúa el régimen, sabemos cómo actúa la dictadura, sabemos cómo actúa cómo se llama esto, los propios agentes del Estado, y por supuesto es importante que en este momento la sociedad civil cubana en toda su diversidad pueda tener un acompañamiento de la comunidad internacional, tanto Estados Unidos, de la Unión Europea, de que algunos países de América Latina también, como es el caso de Brasil y Colombia, nos han acompañado en la denuncia, como es importante también que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé seguimiento a la situación que tenemos en Cuba, porque todavía tenemos mucha gente detenida, tenemos mucha gente incluso inocente, que por supuesto ¿cómo se llama esto? La orden que hay desde el más alto nivel del régimen es castigar para hacer un como una especie de ejercicio ejemplarizante para que no se repita lo del 11 de julio. Recordemos que hoy es 4 de agosto y hoy estamos en víspera del 5 de agosto. Hace 27 años se también registró una protesta acá en La Habana, que por supuesto la del 11 de julio fue superada, y el escenario que tenemos en este momento es que...
Claro,
por
ejemplo, los escenarios fueron diferentes totalmente.
Sí,
no hay estado comparativo en ningún aspecto, en termaleconazo y esto que ocurrió. Que por cierto, me gustaría, porque yo sé, Madrazo, que usted también ha sido víctima de represión, usted está bajo medida cautivo, no se sabía de su paradero en 24 horas, pero hay algo que me llama la atención, y es esta información que procede del diario Juventud Rebelde, donde Ailín Álvarez, de 34 años de edad, instructora de arte y que ha trabajado en centros de enseñanza, pues ha sido nombrada la nueva directora o secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas, y en este momento ella pues indudablemente para fortalecer, quizás por su liazón, ya que procede de San Antonio de los Baños y ahí ha estado estrechamente vinculada. este cambio de ruta de haber sustituido a la anterior secretaria general del Comité Municipal de la UJC y ponerla ella ahora como nueva directriz de esa entidad, que no es más que un brazo armado de la del Partido Comunista, ¿cómo lo ven ustedes? Es porque se va a arreciar precisamente donde surgió el eje principal de la protesta, es donde ella ha tenido una mayor visibilidad. Deme su criterio.
Bueno, mira, Cari, yo pienso que esto puede responder a la crisis de confianza política que hay por parte de la ciudadanía hacia el Estado y las instituciones. Hay una acumulada crisis de confianza política, también hay una crisis de comunicación también política desde el propio Estado, y eso responde a que, por ejemplo, de la forma en que ha reaccionado el propio Díaz-Canel diciendo que hay revolucionarios confundidos, cuando generalmente de esos revolucionarios confundidos, donde incluso hay diplomáticos, como es el caso de Carlos Azugaray Treto, que está reconociendo en un artículo muy reciente que salió publicado en Onquiwa y en la revista Nueva Sociedad de la Fundación Friedrich Ebert, que realmente uno de los grandes retos que tiene el Estado ante esta situación es primeramente trabajar sobre el empoderamiento, la ampliación de los derechos civiles y políticos de los cubanos. Es decir, la situación que tiene Cuba no es la misma del 94. Entonces hay toda una ecología diversa, todo un abanico muy diverso de la sociedad civil, en lo cual no solamente está la oposición política, lo que pudiéramos estar en la derecha o lo que pudiéramos estar en la izquierda, no, dentro de esa ecología hay una izquierda muy diversa que muchas veces también está en las propias instituciones cubanas, pero también le están reclamando al Estado, incluso muchas personas estas de esa izquierda diversa que hoy reconoce al gobierno cubano como un capitalismo de Estado, como un poder autoritario que está criminalizando todo el disenso de la sociedad civil en toda su diversidad, generalmente necesita cambio. Yo creo que necesitan oxigenar las instituciones políticas, en este caso el propio Partido Comunista, la propia juventud, porque ante una izquierda internacional también, que en algún momento algunos actores lo han acompañado, en este momento el régimen cubano está en crisis, una crisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional. Ya generalmente a lo interno de la sociedad cubana, la ciudadanía en su diversidad apenas cree en el discurso, en la narrativa oficial. Hoy, desgraciadamente, estamos ante una situación más delicada, con la cantidad de personas que ayer fallecieron, cómo va subiendo por día la cantidad de enfermos, y sin embargo no hay transparencia en la información, cada día la información es más cerrada, y no solamente para la ciudadanía, incluso para muchos de sus militantes de base.
Juan Antonio, es Tomás Tommy Regalado acá de este lado. Años y años nosotros hemos hablado, sé que eres un luchador incansable por la democracia y libertad de Cuba. Ahora te pregunto lo siguiente, después de los sucesos, y es verdad, el 5 y el 24 de este mes se cumplen dos aniversarios para esos luchadores muy reconocidos, pero los tiempos, como bien dijo Cari, han cambiado. ¿Cómo está la situación en estos momentos dentro de la isla con los sucesos después del 11 de julio, con, como bien dijiste ahora, este número que acaba de salir extremadamente alarmante? Y digo extremadamente alarmante porque se sabe y se ha podido confirmar por varias opositores que muchos dicen que el régimen está escondiendo los números verídicos del COVID. Pero con todo eso, y a la misma vez te hago esta pregunta, ¿los cubanos de a pie o los cubanos luchadores, opositores, por las redes sociales, también tienen esa noticia de que el exilio y la diáspora, no solamente acá en el sur de la Florida, sino alrededor del mundo y otros gobiernos, están apoyando a sus declaraciones de pidiendo libertad en las calles?
Particularmente tenemos una situación bien delicada y yo no desprecio la posibilidad de que se pueda seguir complicando. Es decir, hoy los números más alarmantes están acá en La Habana, la gente está siguiendo, es decir, la gente, el ciudadano de a pie está haciendo sus propias lecturas de la situación, en el cual generalmente no vemos que hay un plan de medida emergente por parte del régimen para no solamente el enfrentamiento a la crisis sanitaria, sino también para darle respuesta también a la situación que hay de crisis de inseguridad alimentaria, en el cual cada día se resulta más difícil encontrar alimentos, pero también está el caso también de la crisis habitacional, está también las desigualdades territoriales, la crisis de los ingresos también, donde generalmente ya la gente está cansado y agotado de la fórmula de gestión, gubernamental. Entonces tenemos un escenario, por ejemplo, estamos en víspera del 27, del 5 de agosto, hace 27 años se registró también el tema del maleconazo, hoy mismo, desde ayer mismo, se está viendo un refuerzo en las calles, al menos acá en La Habana, de las tropas de élite del Ministerio del Interior, la llamada Avispas Negras, por ejemplo. Yo mismo he sido testigo de cómo ha habido un reforzamiento en la zona de Malecón, en la zona en la cual se encuentra enclavada la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la calle de Línea también, donde generalmente usted ve el patrullaje de los agentes de las tropas de élite del Minin, de la infantería, acompañado los grupos de tres personas, pero también el patrullaje también de toda la fuerza movilizativa. Es decir, todavía hay mucha, diríamos que hay tensión, aunque no lo quieren reconocer, pero sí, por ejemplo, están muy pendientes a, por ejemplo, que no se concentren personas en las plazas públicas, sobre todo las plazas públicas donde están enclavadas en las principales avenidas, porque realmente no está muy convencido la ciudadanía de en la forma en la cual está respondiendo o la forma en la cual no está respondiendo el régimen a las demandas ciudadanas. Es decir, el estado de opinión de la mayoría es que con el programa de la entrega de las donaciones que han recibido, eso no los van a seducir, no los van a comprar.
Madrazo, queremos darte las gracias por el tiempo que le has dedicado. Seguiremos en contacto contigo para saber la realidad cubana allí en situ, dentro de la isla. Me gustaría, Tommy, que tú despidieras al señor Madrazo y pasemos a la pausa.
Así es, Juan Antonio Madrazo Luna, con esa noticia que han escuchado aquí en Tras las Noticias, de que ha habido un incremento de las llamadas avispas negras en cerca de lo que es el centro de La Habana. Esa noticia directamente de Juan Antonio Madrazo, que se encuentra ya en directo en Tras las Noticias con Cari Roque. Amigos, hacemos esta pausa, le damos las gracias a él y regresamos con mucho más aquí por Radio Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, agosto 4, donde Tommy, vamos a darle la más cálida bienvenida a nuestro invitado con el cual tenemos tela por donde cortar. Y me refiero al abogado constitucionalista Negar Granado, analista político, pero como abogado constitucionalista, va a hablarnos un poco de los procesos de habeas corpus a los que podrían o no tienen derecho en regímenes totalitarios, justamente todo aquel que se señala como opositor. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, para Tommy y para todos los escuchas.
Bien, cuando estábamos hablando contigo en la preparación del programa, te hice la pregunta, porque hay una indefensión total en los que están sometiéndose a juicio sumario. Vemos que es una política muy conducida por regímenes totalitarios, la negación, y me gustaría que tú le explicaras lo que es un amparo, lo que es un recurso de habeas corpus, que no existe ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni muchísimo menos en Cuba.
Sí, Cari, fíjate, algo bien interesante es que definitivamente el legislador en su momento...
Perdón, digo esto, porque hay familiares aquí en Miami tratando de contratar abogados que representen a estos jóvenes que están siendo sometidos dentro de Cuba, un país sin leyes, a juicios sumarios.
Sí, efectivamente, Cari, lo que te comentaba es que el espíritu del legislador, el espíritu de la Constitución, que es la que recaba todos los derechos, le da derecho a las personas, ante violación a derechos constitucionales o garantías procesales, a que presenten recursos de amparos. Los recursos de amparos son por violación a normas constitucionales, y el habeas corpus es un tipo de amparo constitucional ante una privación ilegítima de libertad. En los casos de los regímenes totalitarios que tienen la política dispara primero y después averigua, pasa que muchas de los opositores disidentes ante los procesos de manifestaciones, que son un derecho constitucional a la manifestación, a la libertad de expresión, hacen que esos manifestantes sean criminalizados, primero detenidos, y después aperturan el proceso de investigación para una imputación, acusación o condenatoria. ¿Qué es lo que pasa con el habeas corpus? Que está previsto en la Constitución, está previsto en una ley, que es la ley, en el caso de Venezuela, en la ley de amparo a las garantías constitucionales y el Código Orgánico Procesal Penal. Debemos recordar que Cuba tuvo una reciprocidad con Venezuela y ayudó en el proceso de reforma constitucional y legal en Venezuela. Esto trae como consecuencia de que Venezuela adaptara el sistema cubano y que en la actualidad los jueces sean jueces que tengan miedo porque no tienen estabilidad y siempre van a decidir las causas en contra de quien admita, quien presente un amparo en contra del régimen. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente cualquier ciudadano en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua se le va a violar de manera reiterada y sistematizada los derechos y garantías constitucionales. La libertad es el primero que se viola cuando detienen a una persona sin una orden, sin una orden judicial. Lo segundo es que esas personas que están detenidas terminan estando judicializadas para que, producto de la detención, le formulen cargos que lo más seguro ni siquiera haya él cometido, y los mantienen bajo privación de libertad. Pasa en el caso de los venezolanos, muchos presos que son considerados presos políticos o presos de conciencia o presos por haber opinado, se mantienen en las cárceles porque no obra cualquier medida o cualquier amparo constitucional que se presente en sus casos. Y no obra porque el Estado no los va a decidir a favor de esa víctima ni en contra del Estado, que es el que lo está privando de libertad.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegro mucho, tú sabes, que hayas puesto esto en perspectiva, porque el pueblo cubano no solamente nos escuchan muchos pueblos a través del mundo por las ondas de Radio Martí y sus distintos portales, y es importante que se sepa la indefensión total que jóvenes que salieron a la calle con lo único, la única arma que tienen, que era su pecho a descubierto pidiendo libertad, no tienen ningún derecho legal. Ahora, Tomás, te voy a dejar a ti porque sé que estás loquito. El bocazo de Cardinali que tienes para que le preguntes a nuestro invitado qué ha ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad de Miami. Adelante,
bueno, Negar conoce a mi pareja y sabe que el tema de Venezuela en mi casa es algo cotidiano y diario. Y te pregunto, Negar, se ha escuchado que lo que es el TPS para los venezolanos ya caduca próximamente. Se ha escuchado también que ya el negocio fue hecho y que vienen las elecciones de alcaldes y de gobernadores próximamente a Venezuela, y que posiblemente ciertas organizaciones van a estar ahí para verlos, pero prácticamente se ha escuchado que ya el partido del madurismo del Chávez tendrá su opción, y que el 24 harán elecciones. Y entre todo esto han habido conferencias de prensa en donde han anunciado el arresto de ciertas personas acá en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, por malversación de fondos, y dicen que ellos, unos son bolivorgueses, otros dicen que no lo son. Tu reacción a todo lo que está ocurriendo en estos momentos.
No, claro, vamos sí. A ser explícito, porque el arrestado en Miami es el empresario sirio venezolano Namán Wakil.
Así
y lo
es.
Acusan de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de
ahí.
Nicolás Maduro.
Así
está
es.
Señalado por invertir en activos inmobiliarios en Estados Unidos, parte de las ganancias ilegales que obtuvo de acuerdo con la dictadura venezolana, con
y Maduro, y Maduro dijo hace mucho tiempo, Cari, en una entrevista que le hizo a Bloomberg, que él pasó por las calles de Miami y calle 8 y la pequeña Habana, y que le gustaba mucho, y un día quería tener casa aquí. Bueno, Said estaba comprando casa para Maduro y para la compañía.
Sí, mira, Tommy, yo sé que el tema de Venezuela es un plato que se sirve tres veces al día en tu casa. Definitivamente ustedes muchas veces están más empapados del tema de Venezuela porque es así. Pero fíjate, para deshojar la margarita, el tema del TPS para nosotros fue algo bien beneficioso, que extendieran el periodo de registración hasta septiembre 9 del 2022, que inicialmente, cuando se decretó el TPS a favor de los venezolanos, se había dado que ese periodo de registración vencía ahorita en septiembre 5 del 2021, y el TPS se había acordado para proteger a los venezolanos hasta septiembre 9 del 2022. Esa extensión a 18 meses le da la posibilidad a que muchos venezolanos que sean elegibles al TPS puedan aplicar sin que sientan que el tiempo le está precluyendo.
Exactamente.
Como primero. Como segundo, hay un tema bien interesante, que son unas megaelecciones en Venezuela, que se deberían de celebrar en noviembre del año 2021. Y para eso se llamó a una negociación que se va a plantear ahorita el 13 de agosto en México, donde tanto el oficialismo, el régimen y la pseudo oposición se van a sentar a negociar. No sé de verdad qué van a negociar, porque a lo último con los regímenes
bajo
no se negocia.
Bajo el oficio de Noruega también.
Sí, pero Cari, vamos a estar claros. Nosotros, los venezolanos, desde el año 2003 venimos en un proceso de negociación. En el año 2003 estaba el señor César Gaviria en Venezuela como secretario general de la OEA, sentado con la mesa de diálogo o la mesa democrática para poder negociar un pacto de gobernabilidad con el régimen, cosa que lamentablemente no se dio. Y desde el año 2003 estamos viendo negociaciones, vemos Noriega, vemos el grupo de contacto, vemos negociaciones que no llevan a nada sino a fortalecer al régimen. El régimen lo que necesita es tiempo para seguirse quedando. Y adicional a eso, utiliza el único instrumento democrático que se llama el voto para legitimarse. Mientras la oposición siga intentando legitimar al régimen a través de elecciones, a través de negociaciones, a través de pactos de gobernabilidad, tú te quedas callado y yo te doy una alcaldía o dos gobernaciones, pero tú a mí me dejas tranquilo, no sigues denunciando las violaciones a derechos humanos ante la Corte Penal Internacional, por favor pide el levantamiento de las sanciones que nos tienen bloqueado y por eso es que no hay gasolina en Venezuela. Mientras eso siga dándose, el régimen lo que está ganando es tiempo y legitimación ante la comunidad internacional.
Vamos al caso de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Agentes federales de Estados Unidos arrestaron y acusaron al empresario venezolano de origen sirio, Namal Wakil, de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de amansar una fortuna ilícita en contratos de alimentos, el famoso CLAP, y petróleo con el régimen chavista venezolano. Joaquín se dispone, tiene un apartamento de lujo en Coconut Grove, aledaño a Miami, y está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las ganancias ilegales que ha obtenido de los acuerdos con el régimen venezolano, de acuerdo con la información. Homeland Security lo arrestó. Ahora bien, Saab no ha llegado todavía, pero ya empezó la resaca. Dame tu opinión.
Sí, mira, definitivamente esto es consecuencia de una investigación que lleva adelante no solamente Homeland Security, sino también el FBI, sobre lo que son los casos de legitimación de capital producto de corrupción. En el caso de Alex Saab, en el caso de Samar también, que es uno de los testaferros de Tarek El Aissami, y en el caso de este nuevo empresario sirio-venezolano que detuvieron el día de ayer, el punto neurálgico y que los une a todos es los altos pagos de coimas o comisiones que son de corrupción para proveer alimentos a Venezuela. Mientras nosotros vemos que la población venezolana se está muriendo de hambre, no hay alimentos, vemos cómo el régimen, tratando de congraciarse con el régimen cubano, mandó 10 toneladas de alimentos para paliar la crisis cubana. Y esas 10 toneladas de alimentos, lo más seguro es que haya pasado por coimas, por comisiones, que dan altas sumas de dinero a todos estos empresarios que están vinculados con el régimen y que terminan tras las rejas producto de casos de delincuencia organizada.
El nombre de este hombre surgió la primera vez. Este hombre nació en Siria y se dio a conocer en el año 16 tras el escándalo de los papeles de Panamá, donde indudablemente estaba fuertemente vinculado el bufete de abogados Mossack Fonseca. Esto indudablemente tiene cola que le pisen. Dame tu criterio. ¿Crees tú que la redada será más amplia? ¿Crees tú que este tipo de actividades ilícitas de corrupción harán que se vacíen muchos condominios en Brickell, en Weston?
Para allá iba.
El lugar es muy selectivo, hábleme de eso.
Para allá iba, muchos de los personeros del gobierno a través de sus testaferros vinieron con cantidades pero que ni nos imaginamos, de dólares hasta en efectivo, a comprar bienes y propiedades aquí en Brickell, en Coconut Grove, en Weston, en Doral, y que definitivamente las investigaciones, afortunadamente hoy en día, todo deja una traza, todo deja un registro. Se han venido saliendo a la luz pública todas estas inversiones y quiénes han sido los testaferros y cómo han tenido esta fortuna. Porque en todas las investigaciones siempre aparece alguien que está vinculado con el régimen de Nicolás Maduro.
En todo esto, y regreso a este punto, Cari, porque yo creo que todo tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos. El Centro Nacional de Huracanes hoy nombró y dijo que de Cabo Verde se esperan mucho más huracanes de lo anunciado, pero ahí también está Alexa. El régimen de Venezuela ha estado haciendo todo lo posible para negociar lo más rápido posible para las elecciones y para todo esto, para tratar de, como bien dijiste, legitimizar el régimen. Y a la misma vez tenemos las noticias de obviamente el tuerto, de el Bukele exactamente, de todas estas personas que siempre estaban o comprando en Aruba, Curazao, en diferentes partes de las islas, pero han tenido lo que muchos dicen el atrevimiento de tratar de hacerlo acá en los Estados Unidos. Y la pregunta viene porque desde esa famosa entrevista de Tarek El-Sami y también de Nicolás Maduro con Bloomberg, ellos dijeron que las cosas en Venezuela iban a coger un rumbo normal y que la inversión venía para Venezuela. Ahora, te pregunto a ti, porque sé que también hablas con tu familia allá, me están diciendo que los hoteles se están repletando y me están diciendo que las personas se están invirtiendo, ¿no?
Eso es una paradoja. A lo último, no entendemos cómo hay inversiones en Venezuela cuando nadie garantiza, porque no hay un Estado de Derecho. O sea, yo no voy a invertir en un país donde nadie me va a garantizar el retorno a la inversión, o en su defecto, nadie me va a garantizar que mi inversión no va a ser expropiada y va a pasar a manos del Estado. Yo creo que los que están invirtiendo en Venezuela son personas que son acólitos del régimen, que no tienen cómo sacar el dinero de la corrupción y no les queda otra que invertirlo o sembrarlos en Venezuela, buscando de que se les garantice que no van a ser expropiados ni se los van a quitar. Adicional a eso, el Hotel Humboldt, el
Humboldt,
Cerro del Ávila, donde hay un casino, los únicos que tienen posibilidad de ir a ese casino son los boliburgueses. Son las personas que pueden pagar $300 la noche de una habitación para poder jugar en ese casino. Entonces, ¿cómo tú me dices?
Esa historia yo la conozco, pero en La Habana, Cuba.
Pero es que es una religión de esto. Es una
en Varadero, y en Cayo Coco, y en Cayo Largo, y en los Jardines de la Reina. Ay, esa historia me suena conocida.
Claro, Gaby, y es que a lo último vamos a entender de que el régimen de La Habana reeditó su régimen en Venezuela y llevó sus tentáculos a Nicaragua. O sea, ¿cómo es posible que se estuvieran celebrando 42 años del sandinismo y el único jefe de Estado que felicitó a Daniel Ortega fue Díaz-Canel y Nicolás Maduro?
Ahora bien, dentro de la crisis que está sufriendo tu país en este momento, ¿cómo se puede impedir y no se impide que Venezuela ha duplicado la exportación de crudo a Cuba en el mes de julio? Caramba, estamos viendo como que se burlan de las sanciones.
Efectivamente, no solamente se burla de las sanciones, está cumpliendo con los acuerdos y los pactos que existen.
Pero tienen que tener colaboradores que los ayuden a burlar sanciones.
Pero
las exportaciones de petróleo aumentaron consecutivamente 713.097 barriles en julio, impulsadas por transferencias de barco a barco para la carga de crudo y combustible.
Ese es el detalle, Cari, ese mismo es el detalle.
No es una exportación de petróleo, es un cumplimiento de acuerdos, por eso es que lo trasegan de un buque a otro. Y no podemos hablar de que eso ha traído de que haya una mayor producción de petróleo por parte de PDVSA. Si la semana pasada hubo una noticia donde en Ciudad Cardón, donde estaba una de las palancas catalíticas, estaba una nube negra porque trataron de encender la palanca catalítica para producir gasolina, que solo es para el consumo interno del mercado venezolano, y no pudieron hacerlo.
Se habla de un debacle en donde para tratar de restablecer lo que PDVSA fue en un tiempo. Se habla de un debacle de arreglarlo en 10 años o algo así, una cosa insólita para un país que era uno de los productores más grandes de obviamente del petróleo.
Sí, señor. Venezuela tenía una división que era de investigación que se llamaba INTEBEP. INTEBEP no existe hoy en día. Venezuela tenía una división que era la de exploración y explotación de petróleo. Hoy en día se fueron dos de los más grandes socios que tenía PDVSA en Venezuela, que era Total, que era una francesa, y una noruega, que no me acuerdo ahorita el nombre de la compañía, porque no soportaron lo que era la creación de empresas mixtas para mantener un convenio con PDVSA en la explotación y la exploración de petróleo.
Pero hay que hablar de esto, porque sí se habla de que lo que sí están llegando a Venezuela en estos momentos, obviamente, son los rusos y los chinos, y que tienen sus ojos puestos a esa industria.
Efectivamente, para cobrar lo que le han dado al régimen para poderlo reflotar. Acuérdate que Venezuela está hipotecada a los chinos y a los rusos producto del auxilio financiero que le han dado para poderse mantener el régimen.
Y al mismo tiempo, Venezuela, que tiene a su pueblo muerto de hambre, indudablemente tiene que seguir manteniendo a su líder ideológico y dona alimentos a Cuba. Caramba, mal andamos, candil de la calle y oscuridad de la casa.
Efectivamente. Y lo triste de todo esto es que sigue la población creyendo en una solución mágica como la del voto para salir del régimen. Definitivamente yo estoy convencido que con el régimen no se negocia. No ha podido hacerlo la oposición cubana, que hoy en día está vapuleada, golpeada, quebrada por 62 años de opresión. Menos lo va a poder hacer la Venezuela.
Lo hizo la oposición nicaragüense y se quedó Daniel Ortega y el hermano, y mira lo que están ocurriendo allá.
Y ojo, y lo que pudiera pasar en Latinoamérica. Vemos lo que le están haciendo a Bolsonaro y lo que está diciendo Lula. Vemos lo que pudiera pasar en Colombia con Petro e Iván Márquez. Vemos lo que pasó en Argentina, que regresó el kirchnerismo. Vemos cómo gana en Perú una persona de izquierda radical que se llama Pedro Castillo y nombra como canciller al fundador del ELN peruano. O sea, eso es algo que la comunidad internacional tiene que pronunciarse, porque definitivamente el hemisferio sur va a causar un daño muy grande si retoma la vía del comunismo.
Muchas gracias, Negra Granado, analista político, abogado constitucionalista, y te dejo, Tommy, porque me encanta. Extrañaba tu despedida, la despedida del programa, porque mañana venimos con más y queda. Tenemos pechugas de pollo.
Negar Granado, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Tras la Noticia con Cari Roque. Sabes que estaremos al tanto de la situación de Venezuela, como lo hacemos todas las semanas. Amigos, muchas gracias por esta sintonía. Sabes que pueden buscar mucha más información también por radio de televisiónmartí.com y también escucharnos a nosotros de 3 a 4 acá en Radio Martí. Continúen con la sintonía. Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Do my bad habits lead to white ice in space? And I know. rompecorazones de las jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, quédate. Smells Like Teen Spirit. Huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. El ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.